Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, hola, ¿cómo están?
Y Coco, vamos a presentar hoy a nuestra invitada que nos va a acompañar a platicar de bioconstrucción. Ella es Alejandra Caballero Cervantes, que ya nos acompañó en otra de las actividades que organizamos aquí desde el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara en Zapopan, Jalisco, México. Tenemos una serie de actividades andando mientras construimos el edificio, mientras nos entregan, digo construimos, no, Coco y yo no somos de los que ponen ladrillos, pero nosotros diseñamos algunos de los programas, de los contenidos, mientras termina el edificio, tenemos algunas cosas andando, como por ejemplo el programa de cine socioambiental, que en el cual compartimos con estudiantes de bachillerato de la Universidad de Guadalajara, que tenemos más de 180 mil en el sistema de bachillerato público más grande de México, aquí en la Universidad de Guadalajara, compartimos contenidos audiovisuales y después invitamos especialistas, tanto temáticos, digamos académicos, técnicos, como miembros de la sociedad civil organizada que hacen el trabajo, digamos, de campo, para platicar de esos temas. Y quien nos acompaña hoy, yo creo que es una combinación de ambos, puesto que tiene una formación, pero también tiene una aplicación del campo de la bioconstrucción. Y es que aunque la mayoría vivimos en cubos de cemento rodeados de pavimento y lo único natural que vemos es el cielo a través de una ventana entre cables y smog, también es posible construir casas que respiran, que se sienten vivas y que están hechas con materiales naturales como tierra, paja, madera, que las hacen más amigables con el entorno. Y hoy vamos a platicar con la arquitecta Alejandra Caballero sobre precisamente la bioconstrucción, el uso de otros materiales, de otras técnicas, de otros métodos que son más amigables con el entorno y que podrían cambiar la manera en la que habitamos el planeta. Y además desde Puebla, bueno, al menos veo que estudió en Puebla, Coco, de la UPAEP, es donde estuvimos en un congreso, ¿no?
En un congreso, sí. Yo soy Coco, de Puebla.
Coco también es de Puebla, entonces vamos a dar la bienvenida.
Saludos
Alejandra,
a Puebla.
A la arquitecta Alejandra Caballero Cervantes, arquitecta de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, del Estado de Puebla, con estudios en permacultura en Estados Unidos, becaria de la Fundación MacArthur con el proyecto Madre Tierra, Madre Casa, catedrática de Arquitectura y Diseño Sostenible en la Universidad Iberoamericana y actualmente instructora de Bioconstrucción y Ecoturismo y Vida Sostenible dentro del proyecto San Isidro Educación Permanente. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Crónicas del Antropoceno.
Muchas gracias. Gracias por la invitación y pues aquí estamos para platicarles un poco sobre de qué va esto de la bioconstrucción.
Sí, pues vamos a entrar en materia directamente, Alejandra, si está de acuerdo, que yo me acuerdo que en ese conversatorio hubo muchas preguntas de parte de los estudiantes que nos acompañaban con respecto a cómo se aplica, cómo se ve, pero empecemos por lo general. ¿Qué es la bioconstrucción, Alejandra Caballero, y en qué se diferencia de la construcción, digamos, tradicional o convencional?
Pues mira, básicamente la bioconstrucción es regresar a la manera en cómo los humanos fuimos aprendiendo a desarrollar nuestros cobijos. Es decir, regresar a esta parte lógica de solo tomar del medio lo que realmente necesitas para protegerte de las inclemencias del tiempo y para estar cómodo sin necesidad de destruir el entorno que rodea ese cobijo. Entonces, la bioconstrucción básicamente es regresar a recuperar a todos estos potencialidades que como constructores tenemos desde que nos desprendimos de los protozoos y de todo ese caldo que nos dio la vida, y retomar lo que hacen los demás habitantes de este planeta, que son los animales, que construyen su cobijo sin dañar el medio ambiente. Entonces, la bioconstrucción es eso, tomar lo que el medio te ofrece, adecuarlo para protegerte de las inclemencias y construir con la menor huella ecológica. En términos generales, eso es. Es un reto, pero eso es.
Alejandra, y coméntanos un poco, más o menos, ¿cuándo empieza a hablarse tal cual del concepto de bioconstrucción? ¿Qué tan reciente es o ya tiene mucho tiempo? ¿Dónde inicia? ¿Puedes contarnos algo sobre eso?
Sí, mira, realmente, pues, la bioconstrucción empezó hace muchos años en básicamente en Estados Unidos y en Europa, cuando todos los movimientos que fueron catalogados como hippies, ¿no? Como todos estos movimientos de contracultura que empezaron a cuestionar todo este discurso que había sobre la contaminación del medio ambiente, que se resumía en las soluciones, la dilución. Entonces, entre más fácil, más agua echabas y lo diluías, ya no había ningún problema. Entonces, estamos hablando de los años 70, 60 y 70, en que muchos arquitectos y muchos constructores empezaron como a preguntarse, bueno, ¿cuál es el impacto de estar cambiando estas técnicas constructivas tradicionales ahora por estas acereras tan contaminantes, estas cementeras tan contaminantes? Entonces, nace de varios frentes, ¿no? Nace como primero de la reflexión de un grupo de arquitectos que estaban preocupados por la preservación de la arquitectura tradicional, como Hassan Fathy, que fue un arquitecto egipcio que realmente empezó a estudiar, a analizar cómo se hacían las casas en algunos lugares en Egipto para poder decir, bueno, ¿por qué ahora estamos tan preocupados por un problema de vivienda que la gente soluciona? Entonces empezó a estudiar como las técnicas y el diseño urbano, no solo la casa en individual, sino cómo se interrelacionan para mejorar el clima, para protegerte grupalmente de un ambiente que puede ser hostil. Eso por un lado. Por otro lado, hubo otros movimientos en Inglaterra, en Estados Unidos, con varias gentes, ¿no? Por ejemplo, hay un arquitecto que es el que empezó a poner como más en la escena pública todos los temas de comprobación de la resistencia de los materiales naturales de construcción, y fue el arquitecto Gernot Minke, que es un alemán que todavía vive, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también hubo otros constructores en Estados Unidos, y así empezó el movimiento como con dos fuentes. Por un lado, la preocupación por el rescate de la arquitectura tradicional como una fuente de riqueza de conocimientos, y por otro lado, ya un análisis más cuantitativo y cualitativo del impacto de la construcción convencional en el medio, ¿no? Entonces, eso, a partir de empezar a arrojar números sobre qué está pasando con las emisiones de CO2, y te estoy hablando del Acuerdo de París, del Acuerdo de Estocolmo, o sea, desde ese tiempo empezó ya como a ponerse así como las alertas y decir, bueno, ¿qué está pasando con esta manera de construir y qué estamos destruyendo en aras de esa construcción, ¿no? Entonces ahí es como donde nace en más o menos el movimiento.
Alejandra, y en términos, digamos, personales, en tu historia, ¿cuándo es que te involucras? ¿Cómo y dónde nace esta inquietud por la bioconstrucción en tu carrera y en tu vida?
Mira, en mi carrera, pues yo tuve la fortuna de pertenecer a una familia que fue pionera en la restauración ambiental aquí en el estado de Tlaxcala. Entonces, mis papás siempre fueron muy inquietos en estos temas ambientales. De hecho, somos una familia atípica de mi época. Ahora son ya más comunes los casos de la gente que quiere salirse de las ciudades e irse a vivir al campo. Te estoy hablando de hace 60 años, que mis papás lo hicieron, entonces eran vistos como unos bichos raros. Entonces yo siempre estuve relacionada como con estos temas de cuidado del medio. De hecho, yo nunca fui a ninguna, a la escuela regular hasta la universidad. O sea, hicimos toda la educación en casa. Y sí, nos apoyaban en algunas otras escuelas, pero el hecho de estar conviviendo con mi papá, que trabajaba con campesinos forestales, y que visitar todas estas comunidades donde había muchísimos recursos naturales, pero las casas eran más precarias cada vez y cada vez más, porque como la visión era, pues no quiero mi casa como la hacía antes, la quiero ahora de materiales industrializados. Entonces, pues empezaba como a quedarse todo en un limbo donde no era ni una casa de adobe bien construida, ni una casa de materiales bien construida. Entonces ahí fue como la inquietud que yo tuve, y empecé a decir, bueno, ¿por qué, habiendo tantos recursos naturales y con tantos problemas que tiene el medio ambiente, por qué no empezar a hacer casas nuevamente como con lo que el medio te da? Y así fue como empezó más o menos la inquietud de dedicarme a, o empezar a investigar, y por eso estudié arquitectura, aunque no fue la respuesta exactamente, pero aprendí otras cosas que también sirvieron, sobre todo lo que no quería hacer.
Voy a poner aquí nomás un dato por si, para no dejarlo pasar como una obviedad, pero platicabas tú que darnos cobijo con lo que hay alrededor, pero lo que hacemos hoy en las ciudades que cada vez tenemos una sociedad más urbanizada, es construir con materiales que vienen de lejos, que costó mucho transportarlos, pero sobre todo producirlos, la generación o la producción, la extracción, producción y transporte de cemento, para ser concreto, y de acero, son dos de las cosas que más contaminan el medio ambiente en la Tierra. Junto con la quema de combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo, son quizá de las que más contaminan el mundo. Producir acero y producir cemento, que son lo que usamos para la mayoría de nuestros edificios, es muy contaminante. ¿Pero qué nos puedes decir de otros materiales? Esa es una pregunta que tenemos Coco y yo al respecto. Los materiales, ¿cómo se usan? ¿Cuáles son, digamos, las características y qué ventajas tienen? ¿Y qué tanto duran a comparación? Porque, bueno, el concreto es casi para siempre, ¿no? Es como una piedra perpetua que la formamos con la... es muy eficiente, digamos, y es muy fuerte, pero tiene todos estos problemas. Todo tiene sus pros y sus contras. Platícanos de los pros y contras de los materiales y los principios que se utilizan en la bioconstrucción.
Claro. Mira, antes de entrar en esa parte, solo quiero decir que fíjate que el cemento no es para siempre y el concreto menos. Ahorita justamente estamos en un impasse en la historia de la construcción moderna, porque sobre todo países en Europa, especialmente Alemania, están monitoreando todos sus puentes y la infraestructura que construyeron con concreto. A finales del siglo antepasado y principios del pasado, hasta la fecha, y están demoliendo cosas porque está fallando el concreto. Hay inclusive un montón de papeles científicos que están demostrando esta parte, ¿no? Que no es para siempre y que es una técnica bebé en relación a todas las otras técnicas constructivas que han probado a través de milenios que resisten, ¿no? Entonces, el concreto en nuestras vidas tiene 150 años, entonces, muy poquito. Entonces, realmente, tiene una huella muy alta y no tiene como la durabilidad. Y también solo, o sea, la durabilidad que le atribuimos. Sobre todo quiero hacer nomás una aclaración. El concreto como lo conocemos hoy en día no tiene nada que ver con el concreto romano, que es esta materia de la que está construida el Coliseo y muchas otras infraestructuras que han perdurado por los siglos y que es además idéntico en fórmulas en formulación química a los estucos y los concretos que se utilizaron en Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Que además son de la misma época, en diferentes latitudes, y nadie le chateó a nadie cómo se hacía, sino fue una cosa lógica, ¿no? Todo es a partir de cales, puzolanas y estas reacciones químicas que se dan. Bueno, entonces, dicho esto, Les cuento que los materiales naturales de construcción son muchísimos y tiene que ver más que nada con dónde te encuentras. Entonces, lo primero es como para reconocer qué material tengo que utilizar, es dónde estoy parada en el universo, en esta geografía y en este planeta, cómo es mi clima, llueve, no llueve, hace viento, no hace viento, qué temperaturas tengo, qué variaciones y variabilidades de temperaturas tengo. Y entonces es muy sencillo porque el medio te va a ofrecer lo que te sirve, ¿no? Por poner un ejemplo, yo quiero construir con bambú, pues entonces tengo que estar en un medio donde se da el bambú. Porque si yo exporto desde Veracruz hasta donde yo estoy en el norte de Tlaxcala el bambú, el pobre bambú pues sí me va a durar un tiempo, pero con el sol tan inclemente, la sequía y las condiciones diferentes, de las condiciones ambientales diferentes, pues no me va a durar lo mismo. En cambio, si estoy en Jalapa, estoy en Coatepec, o estoy en un lugar donde las condiciones hacen que crezca el bambú, perfecto, entonces ahí uso bambú. ¿Qué uso en Tlaxcala? Puedo utilizar paja de trigo, paja de cebada, paja de centeno, lo que se da aquí. Y entonces eso es lo que yo utilizo para construir. Y además, inmediatamente me da la respuesta. Porque, por ejemplo, una paja de paja tiene una capacidad aislante tremenda. Para ponerles un ejemplo, un ladrillo rojo común, de los que conocemos tantos los ladrillos con los que se hacen las casas, tiene un factor de aislamiento, que es un factor X, ¿no?, que se llama factor R, de 2.5. Una paca de paja tiene un factor R de aislamiento 40. Entonces, si yo estoy en un clima frío, donde tengo que protegerme o del extremo frío o del extremo calor, pues uso una paca de paja en vez de ladrillos. Lo mismo aplica, por ejemplo, para Ciudad Obregón, Sonora, que es muy diferente a Tlaxcala, pero donde se cultivan, hay 50,000 hectáreas de cultivo de trigo, ¿no? Y un clima extremo, donde lo que más me interesa es protegerme del súper, súper calor en el verano, que están en 40 y pico, 50 grados, a el frío del invierno, que también es muy tremendo. Entonces, ahí el medio me va dando como una respuesta. Hay lugares donde la tierra, o sea, lo primero que tenemos que conocer en bioconstrucción son los materiales. Entonces, tengo que analizar la tierra, qué tipo de tierra, cuánta arcilla, qué calidad de arcilla, cómo se comporta, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Me sirve para hacer un adobe o me sirve para hacer una tierra compactada o tapial o me sirve para hacer un entramado? Los entramados son técnicas que usan como si fuera una rejita de varas y luego solo lo vamos a recubrir con barro y paja. Ese es un entramado. Entonces, depende dónde estoy, qué calidad de tierra, qué calidad de fibras, si hay madera o no hay madera, ¿no? Si hay o no hay arcillas. Por ejemplo, en la península de Yucatán no hay casi arcillas. O sea, hay un poco de una cosa que se llama cancab y está bien en donde existe, pero en la mayoría solo hay sascab, que es esta otra sustancia que está ahí buenísima, que es más relacionada con los carbonatos de calcio y que los mayas han construido con ella por montones de tiempo y saben cómo se usa. Entonces, pues lo que el medio me ofrece es lo que yo utilizo y muy seguramente va a ser lo climáticamente más adaptado a mi lugar. Ese es lo bonito, ¿no? Que se va dando el,
veo que
la solución.
La bioconstrucción, entonces, podemos decir que integra, por lo que nos comentas, conocimientos de arquitectura tradicional, toma en cuenta todo lo que tiene que ver con la bioclimática y bueno, la permacultura, toma cosas de permacultura, ¿no? En medida de que no dañemos nuestro ambiente donde vamos a poner nuestro refugio, digámoslo de alguna manera, y seamos parte de, y no lleguemos a solamente invadir.
Sí, definitivamente. O sea, es como aprender primero a relacionarte con tu medio, aprender a reconocer cómo se comporta el clima, ¿no? Y a partir de conocer qué hay, qué te ofrece el lugar, también te va a dar la solución formal, porque todas las formas físicas de la arquitectura tradicional no son casuales. Hay techos planos donde no llueve, hay techos a dos aguas donde llueve mucho, hay techos más pronunciados donde cae nieve. Entonces, de repente es un poco, la huella ecológica de la arquitectura está mucho en los caprichos de la moda, ¿no? Entonces, de repente, pues en las escuelas de arquitectura se enseñan estilos, ¿no?, y que trascienden naciones, y entonces ahora todos tenemos que diseñar como el gran Norman Foster, ¿no? Que bueno, mis respetos, pero pues hay que ver cuánto cuesta el ambiente esos chistecitos. Y entonces, en vez de razonar la forma, ¿por qué pongo un techo plano? ¿O por qué pongo un techo con una agua o dos aguas? Tengo que entender el clima, cómo va a funcionar en relación al cuidado y la protección de mi casa con ese techo, más allá de la moda, ¿no? Entonces, ese es como un tema que es muy, muy sutil, pero muy, muy importante, porque muchas veces la arquitectura natural ha fallado porque se quiere forzar a formas que no están bien protegidas de los elementos. Entonces, a la hora que llega el viento, la lluvia, y empieza la tierra a desbaratarse, ¡ay, no, no, la bioconstrucción no sirve! Bueno, espérame, ¿cómo está el diseño, no? Entonces, sí, tiene que ver mucho con el entorno, con dónde estás, cómo interactúas con otros seres, ¿no? Que no son solo los humanos. ¿Cómo además te asocias con plantas para climatizar tu casa? Y efectivamente, la bioconstrucción no separa el diseño bioclimático, sino que es algo que está dentro del mismo diseño en bioconstrucción. Tienes que conocer profundamente el comportamiento térmico, el comportamiento estructural de cada uno de los materiales y cómo esa unión te puede dar una casa resistente, pero confortable, ¿no? Entonces, eso sí es como muy, muy importante.
Alejandra Caballero, platícanos, por favor, algunos ejemplos claros que tú conozcas, en los que tú hayas trabajado, en los que hayas vivido, que hayas desarrollado, tanto tú como con la gente con la que te relacionas, tu familia, tus colegas, tus estudiantes, ejemplos que se dan en México, ejemplos que se puedan citar también de técnicas, de materiales, de desarrollos que tienen que ver con todo esto que estamos platicando hoy, que es la bioconstrucción.
Pues mira, yo te diría que dentro del campo actual hay un montón de cuestiones y de ejemplos, pero son casas como más particulares o algunos que están más grandes. Pero mira, por ejemplo, toda la arquitectura tradicional de las comunidades está increíble. Les voy a recomendar el libro que acaba de editar no hace mucho, Cooperación Comunitaria, que es una organización dedicada a la gestión social del hábitat. Entonces, es un libro muy interesante porque están ellos retomando como las técnicas de las poblaciones para reconstruir después de sismos, después de inundaciones, después de estos eventos. Entonces, es un libro que está muy bueno. Se llama Construcción Cooperativa. Construcción, no me acuerdo exactamente, pero búsquenlo, es Cooperación Comunitaria, tienen su sitio en Facebook. También hay muchos otros ejemplos en un libro que pueden descargar gratis que hicimos un compañero y yo, el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, en el 2021 lo publicó Bonillas Editores y se llama Experiencias de Bioconstrucción. Ya no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero se llama Experiencias de Bioconstrucción.
Nosotros ponemos ahí la liga completa en la descripción del episodio, no te preocupes.
Sí, ejemplos y desde México. Ese está libre, lo pueden descargar, lo pueden buscar. Ahí vienen un montón de ejemplos de bioconstructores mexicanos que están haciendo cosas acá en México. Pero, por ejemplo, mi casa, su casa, esta es toda de bioconstrucción. Nosotros tenemos desde los 80s haciendo casas naturales. Y hay otras muchas. Un ejemplo de una mezcla que es bioconstrucción y construcción convencional, que es grande, podría ser un espacio que se llama Imagina, que está en León, Guanajuato, que es un centro cultural en donde hay uno de los domos de bambú más grandes de México, y es todo construido con adobe, aunque sí tiene una parte que no es construcción natural, pero tiene muchos. Este, digamos así, en una obra más grande, ¿no? Pero hay muchísimos ejemplos de casas con particulares en Guadalajara, ahí mismo hay bastantes. Y si no queremos irnos a lo contemporáneo, veamos todos los centros históricos de gran parte de los poblados mexicanos que fueron fundados durante la colonia, ¿no? Entonces, la mayoría son de Zapopan, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Todo el centro de Zapopan está hecho con adobe. Todo. Como está preservado, debe perdurar un poco. pero hay muchísimos, muchísimos ejemplos todavía en los llamados pueblos mágicos, sí, que de repente se vuelven pueblos trágicos, pero bueno, que son ejemplos de arquitectura de tierra, ¿sí? Y bueno, nada más me gustaría agregar que justo ahorita, más que construir viviendas nuevas con cualquiera de los materiales, lo importante es rescatar la infraestructura que ya existe y ecologizarla, ponerla en funcionamiento nuevamente con técnicas naturales. Por ejemplo, acá a mi espalda todos estos son acabados de tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, a partir de una construcción que ya generó una huella ecológica, que ya causó un impacto al ambiente, al menos revertir ese impacto y ecologizarla, ¿no? En ese sentido, creo que es donde tenemos que apuntar como constructores, ya no a seguir tapando con concreto o con otros materiales los poros del planeta, sino más bien a rescatar todo lo que hay, ecologizarlo y ponerle techos verdes, ponerle recubrimientos de materiales naturales, pisos naturales. Pues en este momento estoy en un lugar donde tengo un piso de tierra. No sé, lo voy a tratar de poner. ¿Ahí lo ven?
Sí.
Ah, sí, sí.
Sí, es un piso totalmente de tierra. Entonces, son cosas muy sencillas que podemos hacer utilizando aceites, ceras, y que podemos hacerlo en construcciones ya hechas. Porque si a alguien que ya tiene una casa le dices, ay, ya contaminaste un montón y está horrible tu huella ecológica, pues ya la tiene. Entonces, mejor cómo la ecologiza y cómo gana salud. Porque esto no es solo por moda, es salud. Así no transpiramos formaldehídos, bencenos, toluenos de las pinturas vinílicas, sino que estamos respirando aire puro. Entonces, hay mucho que hablar de la salud de quien vive en una casa natural o rodeada de elementos naturales.
Alejandra, y aparte de estos cambios que nos comentas que tienes en tu casa, que los que, digo, no conocemos mucho del tema, ¿qué otros cambios nos puedes comentar o sumar en esta plática que podemos hacer los demás en nuestras casas, aparte de los que ya nos comentaste ahorita?
Mira, yo creo que uno de los grandes, grandes, grandes temas que tiene que ver con la construcción, pero no se asume como tal, es resolver los sistemas de saneamiento y que pueden hacerse en cualquier casa, ¿sí? Desafortunadamente tenemos ahora siempre junto el drenaje de aguas negras, aguas grises y hasta pluviales, ¿no? Que ese es el colmo de los colmos. Entonces, creo que podemos empezar en nuestra casa por responsabilizarnos de lo que entra a mi casa y qué entra y qué sale. Entonces, si yo abro mi llave y entra agua limpia, tengo que tener la responsabilidad de mandar agua limpia de regreso. No es posible que estemos recibiendo aguas limpias y regresando unos cócteles tóxicos a partir de limpiar la casa, que eso es lo irónico. Entonces, entra agua limpia, la ensucio con mi shampoo, mi jabón, mi cloro, mi no sé qué fabuloso, en fin, todos estos productos que nos venden para limpiar, pero que en realidad lo que estamos haciendo son unos cócteles tóxicos imposibles de sanear. Y ahí tenemos el Lerma, Santiago, ¿no? Como uno de los ríos más contaminados del planeta, porque empieza por todo lo que le echamos. Entonces, claro, lo ideal y que podríamos hacer todos de una manera muy sencilla es bajar todas estas sustancias que estamos introduciendo. Podemos también, el ideal sería usar un baño seco, ¿no? Sería lo mejor del planeta, porque tiene que ver no solo con el agua que regreso, sino con los nutrientes que rescato. Como ustedes bien saben, ¿no? Si la construcción es una de las segundas responsables de la contaminación ambiental, la agricultura es la primera. Y uno de los temas son los ciclos biogeoquímicos rotos que estamos provocando al extraer nitrógeno artificial para meterlo a los cultivos, liberarlo al ambiente. Y encima, esos nutrientes excedentes los mandamos al caño. Entonces es un desastre. Creo que tenemos que restaurar ese ciclo nutriente y todo tiene que ver con las construcciones y los diseños de las casas, los diseños de saneamiento, pues no le han querido entrar mucho al tema los colegas, pero creo que tenemos que ir pensando qué estamos haciendo ahí.
Pensar qué estamos haciendo es algo que tratamos de invitar a que hagamos todos a través de los temas y de los invitados que traemos a este podcast. Y me parece que hoy hemos podido poner el dedo en el renglón de algunos de los temas más importantes que tienen que ver con nuestro impacto en el ambiente, que es cómo vivimos, qué usamos y cómo lo regresamos, los recursos, si es que lo regresamos sucios, otros se quedan atrapados, rompemos ciclos. Y todo eso en el lugar en el que vivimos, pero otras maneras de hacer las cosas son posibles, y me parece que hoy Alejandra Caballero Coco nos ha venido a abrir la puerta y el horizonte a varias de estas ideas que tienen que ver con una vivienda más saludable para uno, para ti mismo, para el habitante, empezando por ahí, no estar en contacto con pinturas, solventes y todos estos productos para limpiar la casa, por ejemplo, cuando no es necesario, cuando antes no se hacía. Y cuando finalmente en las ciudades terminamos muy aislados con esto que decía al principio, de que vivimos en cubos de cemento, que nuestra vista no llega lejos más que a la esquinita de la pared, y que eso tiene consecuencias para uno, para cada persona, por la manera en la que estás relacionándote con el mundo, muchas veces en un campo limitado, artificial y que te contiene, cuando podría ser diferente. Alejandra, te agradezco mucho que nos hayas venido a compartir muchas de estas ideas, de estas maneras de construir, válgase ahí la ampliación del tema de construir comunidad, de construir proyectos, de construir la manera en la que nos relacionamos con el mundo, de los materiales y de los ejemplos de esta bioconstrucción. Y te invito, Alejandra, a que nos des algo para llevar, que ya mencionaste dos libros, pero si nos das algo para llevar, ¿qué sería? ¿Qué más puede alguno de nuestros amigos que nos escuchan en muchas ciudades, en muchos países de Latinoamérica sobre todo, pero también en Europa, qué más pueden investigar, qué más pueden seguir, cuál es el hilito que pueden continuar jóvenes que están escuchando esto para adentrarse más con estas ideas de la bioconstrucción y de la manera de vivir más amigable y saludable con tu entorno?
Mira, yo creo que una de las cosas que nos hace mucha falta como sociedad, es saber que somos naturaleza, sentirnos naturaleza. Entonces, ahí voy a recomendar dos documentales muy buenos. Uh-huh. Uno que es Besar el Suelo. No sé si lo han visto, no está conozco. Muy bueno.
Ah, lo apunto.
Se llama Kiss the Ground. Está muy bueno. Es para entender un poco toda esta dinámica del suelo. ¿Por qué el suelo? ¿Qué tiene que ver con la construcción? Pues tiene que ver con que si no restauramos el suelo, si no restauramos los ecosistemas, no vamos a tener materiales ni para bioconstruir, ¿no? Entonces, ya primero comer y luego bioconstruir. Entonces, este tema tan importante de darle el valor al suelo, a lo que hay abajo, en todas estas redes de micorrizas que se hacen y todo eso. Y eso nos va a enseñar a hacer comunidad más profunda, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay otro que es un poco más de datos más duros, que es un documental muy interesante con este señor que es David Attenborough.
Ah, claro.
Sí, se David llama Attenborough. Romper los límites. Okay. No sé si lo han visto.
Tampoco lo conozco ese.
Está muy interesante porque es una manera muy resumida de entender qué estamos haciendo con estos 9 límites planetarios, ¿no? Y hasta dónde los hemos roto y por qué los hemos roto. Entonces, creo que a partir de ahí es algo que podemos recuperar, esta parte de ser naturaleza. Y también les diría que es muy interesante adentrarse un poco en la permacultura, ¿no? Empezar con los libros de Bill Mollison. Hay uno que se llama Introducción a la Permacultura, que es muy sencillo, que es una manera muy simple de como ya no entrar con el manual de diseñadores, que es un poco más complejo, sino un librito que se llama Introducción a la Permacultura, para ver que no solamente son jardines, sino tiene que ver con espacios urbanos, tiene que ver con muchas otras cosas. Y también los invitaría a explorar un movimiento muy interesante que se llama DIPAV o despavimentación, que nació en Portland, Oregon, con un señor que se llama Mark Lekman. Lekman, se apellida, se escribe Lekman. Y que están haciendo una cosa bien, bien bonita en Portland, que es justo recuperar el sentido de comunidad en colonias, ¿no? Y barrios. Entonces, no ver como aislada mi casita, sino cómo interactuamos, porque estarán de acuerdo conmigo que no, en las ciudades hay fauna, uh-huh. Y hay fauna que pasa de un predio a otro, y entonces cómo propiciar corredores biológicos dentro de los mismos predios, cómo quitar pavimento de donde hay pavimento, en patios que no necesitan tener pavimento, este montón de espacios que están tapados los poros, donde ya el agua no se infiltra y donde podría haber vegetación y donde podría haber vida y donde podríamos estar recargando acuíferos y donde podríamos estar generando oxígeno y que ahora está cubierto de pavimento. México tiene una fiebre y un vicio por tener todo pavimentadito. No, vamos, quitemos el pavimento. Y ese mismo pavimento se puede utilizar para hacer cimientos de una casa de bioconstrucción. Eso sí puede funcionar como una piedra, ¿no? Pero, por cierto, se llama urbanita, ese desecho de la construcción.
Los materiales antropocénicos, el subproducto de la ciudad.
Exactamente, uh-huh. Sí. Pero sobre todo eso, sobre todo, hagamos una revolución de quitar el pavimento, liberemos a la tierra de todos estos capas y capas de concreto que le tapan los poros y que le impiden cumplir con esta función Gaia de ser un organismo que se autorregula, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, y pues eso, ecologizar nuestra casa lo más posible, poner techos verdes, poner muros verdes, quitar pinturas vinílicas, poner pinturas naturales, no comprar nada con plásticos clorados que tengan vinil, ¿no? Como sillones de vinil o coches nuevos, muchas cosas que estamos provocando un montón de tóxicos a nuestro alrededor. Un estudio muy interesante que acaba de salir, salió en la UNAM, en México hace algunos años, pero no fue tan creíble hasta ahora que salió en España, sobre la calidad del aire de una vivienda. Puede ser 5 veces más tóxica al interior que al exterior de una ciudad contaminada. Ejemplo, Ciudad de México, que sí que está contaminada. ¿Por qué? Pues por todo lo que nos rodeamos, ¿no? Nos rodeamos de cosas, ventanas de PVC, alfombras, los teles, todo, más la contaminación electromagnética. Entonces, bajemos de un poquito a todas estas dependencias, ¿no? No necesitamos estar conectados para soñar, desconectemos todo. Y soñemos pues con un mundo mejor, pero sin radiaciones electromagnéticas a nuestro alrededor, que esta es una de las contaminaciones pues no reconocidas en México, pero que en otros países ya generó una nueva patología, que es la sensibilidad electromagnética múltiple, que te causa un montón de afecciones neurológicas sobre todo, y que está ahí, ¿no?, presente en nuestros microondas, en sus microondas, porque yo no tengo. No usen microondas, lo peor que pueden usar. Relojes, despertadores, cuanta cosa que no necesitamos, ¿no? Entonces, hagamos la vida más simple, más sencillita, y así no nos va a asustar los aranceles de Trump, porque pasear por el bosque no cuesta impuestos, porque cultivar tus alimentos no cuesta impuestos, entonces... Pues eso.
Qué interesante esto de pavimentar, porque ahora acabamos de pasar aquí en Guadalajara del calor intenso, intensificado todavía más, porque todo el pavimento provoca isla de calor, menos humedad, mayor absorción de calor, y pasamos directamente a las inundaciones, claro. Causadas también por la aceleración del agua por encima del pavimento, que las lleva a hacerse más intensas y peligrosas en ciertas zonas de la ciudad, y todo por tener todo bien pavimentadito, como dice Alejandra, que pareciera que es una de las muchas cosas en las que parece progreso y cuando lo exageramos se termina convirtiendo en obstáculo para nuestra salud y para incluso para progresar a una forma de vivir más amigable y sostenible. Alejandra Caballero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Crónicas del Antropoceno. Te mandamos un abrazo hasta allá y hasta tu bioconstrucción, en donde veo que estás muy, muy a gusto, rodeada de paredes que no tienen plásticos. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes y felicidades por su programa.
Muchas gracias.
Qué bueno. Gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a ti, Coco. Muchas gracias a todos los que nos apoyan en este programa, a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, que es nuestra sede, mientras construimos ese museo que estamos avanzando poco a poco. Y sobre todo, muchas gracias a ti que nos escuchas a través de las plataformas de podcast, que nos ves a través de YouTube y que entras en contacto con nosotros, porque cada vez tenemos más interacción con nuestros públicos a través de las redes sociales, que son así de fácil, Museo de Ciencias Ambientales. Así nos encuentras en las redes sociales. Si lo que escuchaste te interesó y crees que le pueda interesar a alguien más a quien tú conozcas, compárteselo, quizá también le encuentre provecho. Muchas gracias y sigue atento a las próximas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.